Orientado.
Vamos.
Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vamos a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces si puedes.
Lo voy a intentar.
La clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. Clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible.
Buenas noches, bienvenidos a la clínica de la radio y la televisión. Aquí en la clínica, pues la semana pasada tuvimos a nuestro doctor especialista Valentín y hoy tenemos lo que ahora se llama médico de familia, que antes pues era lo que algunos conocimos como médico de cabecera, algunos más mayores. No llegamos a pagar la iguala, pero conocimos al médico de cabecera. Y en el médico de familia son bastantes las familias que han ido pasando por aquí, varios miembros, pero así completas, pues yo creo que la mía propia y hoy la de Óscar, Joan, y hoy nos visita Juan.
Juan y Carmen, no la veo.
Y Carmen, está aquí, al fondo.
Está en el público. Bueno.
Pero bueno, ha decidido no pasar. Tiene su micro y su silla. A través de Óscar, pues se nos ha pasado el currículum del invitado, pero ya le dijeron hace años que esto de que le presenten suele salir mal, que mejor que se presente uno mismo. Tengo entendido que le dijeron cuando comenzaba a dar charlas. No sé si le apetece presentarse.
A ver,
o no.
Me da exactamente igual. Gracias. Lo primero de todo, muchísimas gracias, como se suele decir, pero lo digo muy de corazón porque no me esperaba eso ni muchísimo menos. Y el hecho de poner en marcha Radio Color, solamente me queda por deciros enhorabuena y adelante, ¿no? Es verdad, mi padre, cuando empecé a dar charlas, me decía: ¿y para qué esas tonterías de presentarte? Preséntate tú, que al fin y al cabo eres quien más te conoces, ¿no? Y así lo suelo hacer en los cursos que doy, ¿eh? Así lo suelo hacer, pero eso no quita que si me quieres presentarme...
No, preséntate, ¿eh? Preséntate. Más o menos.
¿Qué te digo?
Por los
¿Qué os digo?
Pues, como te suelas presentar, los datos de mayor interés...
Mira, yo me suelo presentar tal como ha sucedido en la realidad, ¿no? Yo suelo decir lo primero de todo, que por mi modo de hablar, todo el mundo sabrá de dónde soy, es decir, de Mallorca, ¿no? Tuve mis problemas cuando estudié en Madrid, que todo el mundo tenía que tener el acento de Valladolid o de Madrid, ¿no? Mira por dónde, yo a más años de estar en la península, como decimos en Mallorca, más acento mallorquín tengo, ¿no? Nací en Mallorca, trabajé bastante tiempo en Mallorca, pero me cansé un poco de la... Estaba en la privada. Y me cansé y busqué, mi idea era quedarme en Madrid. Y busqué en Madrid, no había problemas de trabajo en aquellos tiempos, pero sí había problemas de dar la asignatura de tu especialidad, ¿no? En Madrid no encontré trabajo y bendita la hora que nos lo encontré. Y me mandaron a Cuenca. Y llegué a Cuenca.
Me mandaron a Cabra.
Sí, tienes razón.
¿A Cabra en Córdoba?
Exacto, me mandaron a Cabra en Córdoba. Estábamos ya... El curso se solía empezar en aquellos tiempos alrededor de Santa Teresa, 15 de octubre, ¿no? Y me mandaron a Cabra a dar francés. Yo soy de historia. Y mira por dónde, al salir del ministerio, porque ibas directamente a la directora general que te daba, te destinaba, así, a dedo, vete a tal sitio, me encontré con una compañera de Canarias que habíamos estudiado juntos en la universidad. Historia los dos, pero ella había hecho francés y yo había hecho la especialidad de historia porque había dos años que eran comunes. Y me dice, Juan, ¿dónde vas? Dice, me voy volando porque el curso ha empezado y me voy a Cabra a dar francés. ¿Cómo tú francés y eres de historia? Y digo, ¿y tú dónde vas? Dice, voy a doña María Ángeles, que era la directora general, a que me dé trabajo. Dice, venga, te acompaño. Bien, la acompañé. Hacía media hora o una hora. Cuando me vio, la señora dice, ¿no le he dicho a usted que se tiene que ir volando a Cuenca a dar filosofía? Y yo le dije, no, perdone, me ha dicho a Cabra a dar francés. No, a Cuenca a dar filosofía. Y mira por dónde, yo me vine a Cuenca a dar filosofía y la chica aquella se fue a Cabra a dar francés. Nunca más he sabido de ella, estudiamos dos años en comunes, vine aquí a Cuenca, me casé en Cuenca. Tuve a los dos hijos que has dicho, a Óscar y a Joan, Joan y Óscar, aquí y aquí, bien, me conocéis, ya hice prácticamente, me asenté y estupendamente bien, ¿no? Aquellos tiempos eran las famosas huelgas de los PNNs, que vosotros tal vez no habéis oído hablar, que eran de meses aquellas huelgas, ¿no?
¿Qué es el PNN?
¿Qué? Eran profesores no numerarios. ¿No? Eran los interinos de ahora. Sí, que luchábamos para quitar las oposiciones, piensa tú. Nuestro objetivo
está en cada uno a lo suyo, ¿no?
Era quitar las oposiciones. Estuvo tiempo de huelga y mucho lío, ¿no? Hasta que nos rendimos.
Porque... Lo que no entiendo es, luchabais por quitar las oposiciones, proponíais qué sistema de acceso al...
Lo han logrado, las oposiciones se han quitado.
Mira, lo que pretendíamos era quitar las oposiciones y acceder, entre comillas, por méritos, es decir, por currículum, digámoslo así, lógicamente examinado y evaluado por la gente que tuviera que ser, ¿no? Esto dio una cosa muy buena, yo creo que a nivel nacional, pero en Cuenca... Yo creo que fue el principio de unas raíces profundas de unidad de profesorado. Y duró bastante tiempo. No voy a citar nombres porque los conoceríais a todos. Algunos han muerto porque mientras he venido tantas veces por aquí me he enterado. Y todo esto, ¿no? Y bien, ya después vimos que no era posible. Aquello dio un golpe tremendo al grupo y nos dedicamos a preparar oposiciones. Y todo esto, ¿no? Bien, resumiendo, saqué las oposiciones de agregado y me con la plaza de Alhama de Murcia. Allí me fui a Alhama de Murcia.
¿Después de Cuenca, Alhama de Murcia?
Sí, después de Cuenca, Alhama de Murcia, ya, pero, digámoslo así, con la plaza de agregado en geografía e historia, ¿no? Allí nos fuimos la familia, Óscar tenía 2 años, Joan 4. Probablemente fueron 2 años, yo siempre lo he dicho, lo digo y lo mantengo, ¿no? Que para ellos y para nosotros, la familia, fueron 2 años...
Complicado.
No, más felices.
Ah, ¿sí?
Sí, más felices.
Oye, no, sí, a mí Murcia me ha sorprendido gratamente luego con el tiempo.
La madre de Murcia era un pueblo encantador.
Teníamos... planta baja, los críos se pasaban el día por los árboles subiendo, ¿no? Allí donde estábamos todavía era el campo, era las afueras de la ciudad, vaya, a 20 metros ya estaba el campo, ahora está edificado, ¿no? Fueron años muy buenos, yo allí empecé a conocer algo que ya había, aquí tengo que decir, en Cuenca estos años, tal vez será el único profesor que nombraré, que era profesor de matemáticas del Alfonso VIII, Jaime Jiménez, y lo nombro a él, te diré por qué. Porque me regaló.
Porque es mi padrino.
Eso, exacto.
Porque es mi padrino.
¿Es el famoso Te Jure? No sé. ¿No?
No, Jaime Jiménez, igual lo conocéis en Cuenca porque también se ha dedicado a la política.
Exacto, estuve.
Era senador.
Es que sí. Yo, el que conocí de física con fama de duro y tal, del Alfonso VIII, era el Te Jure, que es el que le dio a gente de la edad de Joan, un poco mayores, que es mi hermano.
A mí me dio.
Y a la gente de mi edad.
¿Te Jure quién era?
Es que creo que Te Jure era el apodo, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
No lo conozco.
Pero no, no era de quien habla.
No sé.
He querido citar a Jaime porque fue él el que me trajo de París. Estaba prohibido traer libros de Celestin Freinet. Me trajo las invariantes pedagógicas de Celestin Freinet, que son pensamientos tipo haikus, ¿no? Por ejemplo, para ponerte un ejemplo de una de estas invariantes, los exámenes siempre son una barbaridad. Poner notas aplasta al niño, digamos, y cosas de este tipo. Y me impactó aquel librito.
No, un poco de lo que me ha pasado, Óscar, tú luego aquí en Cuenca sí que cuando pasas a lo que ahora son servicios periféricos, que antes fue delegación y tal, sí que haces cosas en plan escuelas de padres y demás.
Eso fue posterior. En este tiempo, antes de hacer la oposición, ya empecé con Celestin Freinet, con estas, a llevarlo a la práctica en el aula. Pero tal como lo leía, qué sé yo, decía, abajo la tarima. La tarima siempre es un signo de superioridad. Yo quitaba la tarima y me bajaba abajo.
Yo siempre, en mi aula siempre ha habido tarima.
Sí.
Yo iba a las monjas, siempre ha habido tarima.
Yo estaba en el...
Eso no lo he vivido.
Pero creo que ahora las aulas se construyen sin tarima.
Sí. Creo. Que yo, bien, no, bien, yo estaba en el Lorenzo del Vas de Panduro. En aquel tiempo eran todos chicas y todos chicos separados, ¿no? Qué sé yo, Celestin Freinet también decía...
¿Que era femenino el Lorenzo?
Sí, era femenino. Todo era
se femenino. Le ha llamado el femenino hasta cuando era mixto.
Exacto.
Después, se le seguía llamando el femenino.
Y consecuencia de aquello, yo es que ahora donde vivo, en Elche y Petrer y Elda y todo esto, que voy a dar cursos y en fin, conozco muchísima gente, está llenísimo de mujeres, o sea, de maestras conquenses que solamente estudiaban magisterio o enfermería y después del destino, Alicante, porque había muchísimo. Y allí están y... Todavía anteayer, antes de venir, vi una que venía a Cuenca porque su padre está delicado y venía a pasar el fin de semana.
De magisterio hay un montón de gente, mi tío y tal, por el Levante. Pero lo que te quería preguntar yo, mi madre, que ya también se ha jubilado y tal, que a veces hemos hablado, de lo que es el desarrollo de la educación desde que tú empiezas hasta que te jubilas. Generalmente los maestros que yo conozco jubilados dicen que se ha ido degradando. Y algunos de ellos, tampoco yo voy a nombrar a maestros, pues critican mucho el protagonismo que se empezó a dar a las AMPAs y a las APAs y a los padres en los colegios. La presencia, digamos, excesiva en consejos escolares y demás. Sí. Y también, a lo mejor, pues la sobreprotección de los padres de una determinada generación hacia los hijos y lo que ahora se habla tanto de intentar recuperar la autoridad de...
Mira, yo...
De manera que, sí, perdona, que los maestros jubilados casi siempre me dicen que sus años más felices de la enseñanza siempre fueron los primeros o tal, y que los últimos...
Que si se puede ser una vez
jubilantes... La cosa, sí, se degradaba un poco por el sistema, por estas cosas.
Bien, yo la palabra degradar no sé por dónde irían quienes...
Bueno, a lo mejor no usaron la palabra degradar y la he usado yo, pero
te entiendo, ¿no? Mira, yo respecto a la educación así en general, yo estuve después de Alhama de Murcia, saqué la plaza de catedrático, fui a Villafranca de los Barros 2 años y de allí me vine otra vez a Cuenca de jefe de programas educativos. Digo esto porque en aquellos tiempos se ponía en marcha la famosísima LOTSE, que no voy a hablar de ella ni de ninguna ley. Pero sí quiero decir, que si fracasó no fue por la LOTSE en sí, sino por haber programado y no haber dinero para aquello. Me explico en dos o tres puntos de Cuenca. Cuando subíamos para acá, yo digo, no me digas que vamos a hablar desde... Creía que os pararíais en el centro, que seguramente todavía lo es, de adultos.
Sí.
Ahí estuvieron mis padres dando clase. En el centro de adultos.
¿No? Bien.
La verdad es que estamos rodeados de profesores por todas partes. Sus padres son profesores, mi madre es profesora, Marta es profesora.
¿Y tu mujer?
Mi mujer es profesora.
Y por eso se habla un poco de educación. Sí. No, no aquí, en los bares.
Sí,
en
hasta partes, comiendo.
¿No? Hasta comiendo y todas esas cosas, ¿no? Digo, es que tengo gratísimos recuerdos del centro de adultos de aquí, de aquellos tiempos, ¿no? No digo que ahora no funcione, no, no, no es ese el tema, ¿no? Quiero decirte que en La Loche había unos dos o tres puntos clave, que si se hubieran llevado a cabo por dinero, que creo que dinero había, lo que pasa que se destinaba a otras cosas más de tipo político. Entonces, una de estas cosas claves era la formación del profesorado. No cursitos y cursitas como se hacen muchos. Y que yo soy el primero que tal vez lo fomente al dar estos cursos.
Sí, pero bueno, eso es muy español en mi ámbito también.
Pues. Exacto, exacto, ¿no? En cambio, te puedo decir, los cursos de aquellos tiempos eran de un año liberados, porque tú sabes que al que más tiene, más se le da. Yo, como tenía un currículum ya bastante bueno cuando llegué a Elche, después de pasar por aquí, tenía un currículum bastante completo. Y todavía estos cursos se hacían. Y lo pedí y me lo dieron, claro, me lo dieron.
Al mar agua, vamos. Exacto. Que se suele decir.
Pues yo estuve liberado, estando en Elche todo un año, para hacer un curso de historia, y eso que era licenciado en historia, pero de didáctica de la historia. Y estuve liberado todo un año. Y a mí me suplían. Periódicamente iba al instituto a ver el que me suplía, cómo llevaba las clases, en fin. Yo creía que era una cosa normal y corriente. Normal y corriente. Pero con la obligación que después nosotros teníamos que formar a otros, al menos el departamento. Esto en teoría es bueno. En la práctica, si hubiera habido un poquitín más de apoyo económico, no mucho, un poquitín más, otro gallo cantaría de La Loche. Y el otro punto, perdona, el otro punto era educación especial, que se llamaba. Es decir, lo que ahora está hoy mismo, te ponen los pelos de punta cuando oyes hablar de estos casos de dependencia. Y en aquellos tiempos era educación especial, que tampoco sé si todavía existe, te supone que sí, al lado...
No sé de eso, a lo mejor podía pasar Marta a decirnos la situación actual luego.
Al lado de la cárcel había un centro, cuando se va...
San Julián.
Exacto.
La escuela hogar o el centro
no,
hogar.
No, San Julián está a la izquierda, sí, me parece. No, sí. No. Cuando das la vuelta que vas camino a...
Chillarón.
A Chillarón.
Sí, eso es ahora el psiquiatra.
Lo que era el
es la unidad, que es la unidad de media estancia de psiquiatría.
Lo que se llamaba el manicomio.
Pues, allí estaba el centro de educación.
Creo que ahora se llama Infanta Elena y es un colegio. Es el Infanta Elena y es un colegio para esto también, sí.
Pues esto era también un programa clave para llevar a cabo en las unidades de programas educativos. El otro era la formación de profesorado a través de los centros de profesores, de los CES, que ahora se los han cargado todos.
Sí,
aquí todos.
Se lo han liquidado.
En la comunidad donde estoy, de Valencia, han quedado 6. Pero es curioso que el más importante de todos, que era el de Elche, se lo han liquidado. Probablemente por razones de tipo, en este caso, de tipo político, por el profesorado arreaba un poco, ¿no? Y después, el otro, que era donde quería ir a parar, era potenciar las escuelas de padres. Que esto, en teoría, todo el mundo lo acepta. Yo lo que no acepto como escuela de padres es que vengan un grupito de padres y, como yo suelo llamar, padres, hijos y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ilumina todo. Entonces es el maestro el que sabe todo, que es lo que yo llamo el Espíritu Santo. No, no admito en una escuela de padres, las que existen ahora no van por ahí, ¿no? Pero hubo, bien, digo no van por ahí y puede ser que sí. o puede ser que no, no lo sé, no las conozco. Pues sí que puedo decir que en el proyecto que llevamos a cabo con niños pequeños, que seguramente hablaremos después algo de ello, al menos venía más para ese
sí,
otro
sí,
tema.
No, sí, además, no, hace poco tuve una discusión
tenemos precisamente en Elche un grupo de padres, no una escuela de padres, no una escuela de padres. Pues esos tres pilares, educación especial, es decir, el más débil, formación del profesorado y padres, creo, y por eso, ¿qué otro gallo hubiera cantado? Y de hecho, yo te puedo, eso sí que te lo puedo asegurar, que en Cuenca, no porque yo, ni muchísimo menos, había unos grupos de maestros extraordinarios, con capacidad enorme para trabajar y tenían ganas de trabajar, tanto en instituto como, es cierto que los tiempos han cambiado, y los jefes de programas del norte, sobre todo de por Asturias, por Cantabria, País Vasco, porque estaban las provincias y todas esas cosas, ¿no? Pero después se vino abajo, y termino ya con este tema, los mejores especialistas en formación del profesorado, en educación especial y en APAS, en padres, que en general, no digo que todos lo fueran, de estos tres que te he dicho, dos venían de Cataluña, estos estaban en el Ministerio de Secretarios de Estado, etcétera, que era con quienes nos reuníamos.
¿Fracasó por dinero?
Yo creo que sí, que fracasó por dinero, como fracasará la actual ley, como han fracasado casi todas.
Por ejemplo,
por
en
eso
esto,
no creo yo en el fracaso escolar, Yo ya lo puedo decir por adelantado. No creo en el fracaso escolar. No sé quién es y si lo supiera tampoco lo diría, no viene al caso de citar nombres importantes o psicólogos y todo esto, ¿no? Que no hay asignaturas difíciles, sino una educación que tenemos que cambiar. Asignaturas en el sentido amplio de la palabra.
Por ejemplo, en cuanto a esto de las leyes, a mí me pasa un poco igual con lo que me toca, que es la ley de dependencia. Si tú lees la ley de dependencia, a mí me parece que es buena y es casi redonda, lógicamente, si se le destina el dinero que hace falta. Y luego en la administración, que a mí sí me pasa, el tema formativo, que muchas veces deja mucho que desear. No sé si hacen cursos por cubrir el expediente, si no se le dan a la gente adecuada, pero yo, por ejemplo, no he tenido todavía un ponente, bueno, tuve uno una vez, recuerdo y tal, pero que te deslumbre y que te enseñe algo. Y te comentaba al principio si usabas el PowerPoint y tal, porque es que últimamente los profesores llegan, me ponen un PowerPoint, me lo leen, que lo puedo leer yo, claro. Ni siquiera hace falta que me lo leen, me pueden pasar la ponencia por email.
Es como cuando tienes ciertos años en la universidad y te viene un tío a darte una clase leyendo un libro, pues dígame el libro que me lo leo en mi casa.
Entonces,
yo creo que
un curso puede ser útil. Y luego lo que dices tú, realmente, pues denme el curso a mí, no se lo den al catedrático de turno. Vamos a intentar igualarnos a todos, no tener tres o cuatro eminencias.
Mira, yo soy muy crítico con el profesorado. También lo defiendo a ultranza en una serie de cosas que creo, entre otras, que estamos por los suelos. Yo esto lo defiendo, que no puede estar así. Unas personas que se dedican, yo sé que otros se dedican a otras cosas, a estar, no diré a educar, porque tampoco no somos quienes para educar mucho, ¿no? Pero para estar al lado de los niños, o de los jóvenes al menos, de los niños, y hasta llegar a bachillerato, ¿no? Pero también soy muy crítico, porque yo recuerdo cuando empecé, solamente había diapositivas. No había nada más. Una de las grandes quejas que se empleaban los que
filminas. Filminas, le llamaban las monjas.
Exacto. Era que, ay, cuando llegarán ordenadores, todo eso. Llegaron los ordenadores. Y seguíamos todavía con las filminas, con las diapositivas. Ay, ¿cuándo se podrá proyectar con carros de estos de 50 que se mueven solos? También llegó todo eso. Pero las clases seguían igual. Y llegó lo que has dicho, estas palabrotas que yo casi ni las he pronunciado, el PowerPoint esto, ¿no? Y ya te he contado antes que en un curso que daba la semana pasada, antes de venir aquí en Xàtiva, no se estropeó, pero el programa de la Generalitat no dejaba ver una serie de cuadros de Miró. Como a mí eso me pasa, yo me llevo láminas y el curso no podemos estar pendientes solamente de la informática, porque esto es un fallo horroroso.
Yo he tenido ponentes que sí, y que se echan a temblar. Si no les va el PowerPoint, se echan a temblar y están perdidos.
Pero eso es una falta de recursos, de medios. O sea,
pues de no saber defender defender lo que vas a dar.
Tiene que ser la informática o como cualquier otro recurso, será un medio, pero no puede ser el medio.
Quiero decir, a Juan no le preocupa que se le estropee el PowerPoint. Igual estás alegre. Yo he visto a gente que sí.
No, yo casi prefiero. Es que también resulta una cosa, que hay, cuando doy el curso, en general es de día, en este caso era de día, y la luz del sol no te dejaba ver absolutamente nada. Entonces yo, para ver una cosa mal, prefiero sacar una lámina de metro, o que las tengo, ¿no?, o más, ¿no?, y se ve aquello. No estoy en contra de todas esas cosas, ni muchísimo menos, pero sí estoy en contra de que para publicar una cosa, que yo todo lo hago a bolígrafo, me dicen, no, tiene que mandármelo en un disquete o no sé qué. Pues no lo mando, yo no vivo, ni me interesa, ni publicar, ni no publicar. Ah, no, es que tenemos interés. Lo mando y me lo traducen.
Ahí lo tenéis, como,
exacto, hacéis lo que
como decía Oteiza. Y si queréis hacer esculturas, ahí tenéis los dibujos, exacto, que yo ya no voy a picar. Bueno, pues musicalmente, de lo que pongamos la culpa la tiene Óscar.
Sí, vamos a decirlo, recomendaciones de Oscar. Nos hemos tragado de fondo amenizando el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, del Marqués del Palacio de Aranjuez. Nos lo hemos tragado de fondo. Y no sé, me ha dicho una imprescindible, ¿no? Oscar me dijo que una tenía que sonar. Bueno, y era pues, el Ítaca.
Él estaba muy interesado en hablar de su proyecto que lleva ahora a cabo, que es el
lo que trabajo actualmente.
Vivir la Mirada. Y me pidió que introducción de Vivir la Mirada fuese Ítaca.
Pues nada, pues vamos a escuchar a...
De Cavafis y Yui Jack.
Exactamente, vamos a escuchar.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben. Sempre el cor la idea d'Ítaca, has d'arribar i és el teu destí, però no forcis gens la travessia, és preferible que duri molts anys, que siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et doni més riquesa. Que t'ha donat el bell viatge. Sense ella no hauria sortit. I si la trobes, pobre, no és qui t'ha t'hagi enganyat. Sabi com bé t'has fet, sabràs el que volen dir les itaques.
En fin, comentábamos aquí sobre los proyectos que lleva a cabo ahora Juan también en el ámbito educativo, una vez ya jubilado. Y precisamente hablaba yo con la novia de un amigo, con la novia de Gregorio, con Beatriz, que es licenciada en Bellas Artes y se iba a la mujer de museos, de que a mí o a gran parte de mi generación, sobre en lo que es el mundo del arte, nos enseñaron quién pintó cada cosa. Incluso a mí me han llevado al Prado, que eso fue la risa, y luego al Museo de Arte Abstracto, que fue más risa todavía. Y te enseñan quién pintó cada cosa, pero no te enseñan a pararte a mirar un cuadro, que por lo de educar la mirada, que se llama el programa, no sé si va un poco por ahí o no va.
Sí, sí, la verdad es que va por allí, ¿no? Yo querría decir, lo primero de todo, gracias a Saúl de haber puesto a Lluís Llach y esta canción, aparte que me gusta mucho Lluís Llach, pero esta canción que la pongo en todos los cursos, porque educar la mirada es emprender un viaje. Y entonces emprender un viaje, hay peligro de que sea un viaje de puro turismo, ¿no? Que estás una hora en Roma, o dos horas, pongo ejemplos reales, dos o tres horas en Roma y casi se ve todo, ¿no? Ya no hablo que en una hora y media a veces se ve todo el Prado y cosas por el estilo.
Eso, ¿no? Fue mi excursión al Prado, más o menos, en bien, octavo de GB.
Yo te puedo contar una que hacíamos cuando yo estaba en Alhama de Murcia para evitar gastos. Salíamos a las 11 de la noche
del día anterior.
Llegábamos a Valladolid, precisamente porque he oído que iba para Valladolid.
Sí.
Al Museo de nada menos de escultura, que es más en aquellos tiempos y ahora también no se ve tanto como pintura. Se tomaba un café con leche, o sea, se desayunaba, y a las 9, yo era un simple mandado, estaba el catedrático que mandaba. A las 9 entrábamos en el Museo de Escultura de Valladolid, ¿no? Y al cuarto de hora había alumnos por todo, unos que dormían en un rincón, otros esto. Y yo, como siempre decía,
pues sí.
Exacto, sí, pues sí. Más o menos, ¿no? Y yo, como solía decir ya en aquellos tiempos y sigo diciendo ahora muchísimo más, los tontos estaban al lado del catedrático escuchando para lógicamente saber de qué iban las esculturas, ¿no? Yo aquello empecé a llamarle la visita de cuerda larga, una cuerda larguísima de alumnos. Aquello me dio mucho que pensar, mucho, mucho. Pues otra cosa que me dio mucho que pensar fue que, claro, para proyectar diapositivas tienes que, el aula tiene que estar a oscuras. Entonces me di cuenta que los de detrás se dormían y los de delante hacían esfuerzos para no dormirse. Y eso que más o menos, mis clases se podían aguantar, pedagógicamente hablando, ¿no? Entonces eso me dio mucho que pensar, muchísimo. Y antes de jubilarme, empecé a leer mucho, todo lo que caía en mis manos, sobre todo Gombrich, para citar a uno, sobre psicología y percepción, ¿no? Y después sobre la mirada, etcétera, etcétera, ¿no? Leí mucho sobre expresión corporal también, porque está relacionado a todos estos días, ¿no? Y ya aterrizando, los últimos años hice este proyecto, Vivir la mirada. Pero yo siempre digo que el subtítulo explica más, que es Vivir la mirada, dos puntos, educar la mirada, educar el pensamiento y educar la mano. Yo esto empecé a practicarlo en mis clases también, con COU más o menos, ¿no? E incluso con adultos, que iba yo en estos tiempos a Villena, a una escuela de adultos, a dar arte, en Villena en concreto, y también lo practicábamos, ¿no? Y lo que te decía antes, me animaron a que lo presentara a un premio de innovación educativa que hay en Elche, que había en Elche. Bien, lo que te he dicho, me lo exigían así, y una compañera mía me lo informatizó todo, me hizo maravillas en pocas palabras, y ahora el proyecto no es de Juan Fernández, es de Juan Fernández Cursac y de Irene Verdú. Bueno, sí, exacto, ¿no? Bien, entonces el proyecto va precisamente de eso, educar la mirada. Ahora bien, educar la mirada, nosotros vemos muchas cosas pero no miramos casi nada. Y no es lo mismo ver que mirar. Y basta poner ejemplos.
Es como el oír y escuchar famoso. Exacto. Y tal.
Oímos mucho.
Sí, yo me ventilé Goya en más o menos 10 minutos.
Exacto. Exacto, ¿no?
Pero todo, no un cuadro.
Todo, no, todo Goya. Pues todo lo que hay en el Prado, que ya son cuadros, ¿eh? De hecho, solo me acuerdo de este del mantear el pelele y tal. es la imagen que tengo. Pero vi y Velázquez en la misma mañana. Los dos. Goya y Velázquez en la misma mañana.
Es cierto esto, y pasa, yo eso no estoy de acuerdo, y puedo decir por adelantado que muchas maestras que han hecho el curso, esto con sus niños ya no lo hacen. Porque hay, yo distingo cuatro tipos de mirada que no voy a destacar, pero a explicar, pero hay una mirada, un vistazo, que es probablemente lo que hacemos todos, pues hay una mirada ya más de tipo formal, y esta son muy pocos, ya que la miren. Ya no hablo de una mirada sociocultural, que supondría conocer el contexto, etcétera, etcétera. Y por último, hablo, y es curioso, los niños llegan a esa cuarta mirada, no es que una te lleve a la otra, que es gozar de lo que estás viendo. Y los niños pequeños gozan con lo que están viendo. Eso te podría contar muchos ejemplos que no me han contado, que he visto yo yendo a los niños de 3, 6, 7 añitos. El otro día contaré uno. Había un niño de 4 años colocando piedrecitas en una espiral que le había hecho la maestra sobre una cartulina negra, y estaba concentradísimo, es decir, gozaba con lo que estaba haciendo, porque gozar no es pensar en San Juan de la Cruz o en Teresa de Jesús y cosas por el estilo.
Para alguien, habrá gente que sí.
Exacto, ¿no? Para gente se suda, es posible que sí.
Yo lo he hecho. En estas fechas que se aproximan. Yo,
tristemente he crecido rodeado de gente así.
Vale, pues ahora hay niños y mayores también, ¿no? Este niño llevaba una hora y un cuarto colocando piedrecitas, que después me enteré, porque yo estas piedrecitas las encuentro en la playa, las buscaba, y la maestra me dice, Juan, si eso se venden los chinos. Me quedé así de piedra, ¿no? Que bolsas de piedrecitas se venden en los chinos. Y después fui a verlo y de verdad, ¿no? Yo todavía
sí,
no,
bueno,
sigo.
Los chinos.
Si no hay allí, no hay ninguna parte, ¿no? Entonces, esas cuatro miradas. Pero yo creo que la novedad del proyecto en cuanto a educar la mirada es lo que dice un psicólogo y médico, más que psicólogo, neurólogo, exacto, Julius Fast, que habla él de muchas cosas, como es lógico. Pero yo de él cogí estas cuatro ideas, que las cosas hay que verlas en relación al espacio donde están situadas. En general, las meninas, o el Guernica, lo que sea, siempre se suelen mirar allí donde está la raya y un poquitín más atrás.
Mi excursión acabó en el Guernica.
Exacto.
Que esa es otra cosa que luego te podría comentar.
Pues el Guernica, que si se mira de frente no tiene la misma visibilidad que si se mira de la derecha o de la izquierda, y por desgracia no lo podemos mirar desde arriba. Entonces yo en este proyecto metí esas cuatro distancias. La distancia íntima, la distancia personal, la social y la pública, que va en relación a los metros. Y no es lo mismo mirar un cuadro a un metro que puedes ver las pinceladas que mirarlo a 12 metros y en una cantidad de cabezas que no te lo dejan ver. Que para eso casi es mejor, vaya casi no, es mejor que ni se vea, ¿no? Entonces, jugando las cuatro miradas con las cuatro distancias, el niño va educando la mirada. Y eso, esto, no es todavía hacer plástica. Yo siempre digo lo mismo en los cursos. Yo no doy cursos y este proyecto no es hacer niños pintores, ni hacer niños artistas. Es hacer niños que piensen, pero a través
de que puedan entenderlo.
Pero bueno, que este proyecto, porque los enfoca a niños, pero que si lo diese a gente de 30 años también valdría.
Total.
Tampoco totalmente. Tampoco es lo mismo levantarte una mañana y decir voy a ver el Guernica tranquilamente que levantarte a las 7 de la mañana, ver todo el Prado y luego que te crucen
totalmente
allí y llegar allí agotado con 7 años o 8 que bien tendría yo, reventado, ver el Guernica y decir, vale.
Totalmente.
Ya está, vale.
Vale, vale.
Después de las meninas, un caballo, me voy a mi casa. Que es más o menos lo que pasa.
Sí, por eso una de las condiciones para llevar a cabo este proyecto, que los maestros, creo, sinceramente, que no van por este camino, los hay que sí, es que dispongan de ocio en el sentido griego de la palabra. Es decir, que dispongan de tiempo interior para reflexionar con el niño lo que están haciendo. Y eso supone tiempo y no prisas. Y ellos caen, muchos, en la negación del ocio, que es nec ocio, es decir, en el negocio. Esto, no, he dicho por desgracia, y quito la palabra desgracia, cada uno hace lo que quiere. Pero el proyecto no va por el negocio.
Hombre, cada uno hace lo que quiere siempre que no afecte a otros. Te quiero decir.
No, en el sentido de educar la mirada, me refiero.
Sí, sí, pero quiero decir que el que se enseñe, por ejemplo, el arte como se enseñaba antes, o a lo mejor se sigue enseñando ahora, sí que priva al alumno de aprender a realmente saber apreciar o saber mirar un cuadro.
Bueno, yo aquí voy a hacer una historia. Porque yo, aparte de lo de marinero, hice historia del arte. Una cosa es historia del arte y otra cosa es arte. A nosotros nos han enseñado historia del arte, es decir, lo que tú hacías. Es decir,
sí.
Meninas, Velázquez, Taño, estilo y comentario de...
Entonces uno cae...
Eso es historia.
Entonces uno cae en la cosa esta tábica de que solo sabe pintar y que hace la cosa tal cual.
Es que arte nunca se ha enseñado. Es que educación artística nunca se ha enseñado. Se ha enseñado historia del arte, que es una retaila de fechas, nombres, cuadros y demás. Pero lo que es arte... Es decir, a ti nunca no has tenido una clase donde te han enseñado a utilizar los sentidos. Lo más parecido que había, posiblemente, sea manualidades. Que era pasar una hora como gimnasia, como música, de las Marías. Si manualidades se hubiese dado de otra forma, tú hubieses aprendido a utilizar las manos, la mirada, el oído, el tacto. Eso la educación en este país nunca lo ha hecho. Y no creo que equivocarme.
No, yo sí en eso estoy totalmente de acuerdo, y yo los cursos que doy y el proyecto que está escrito es lo que defiendo a ultranza. Yo sé que cuesta esto, es más fácil hacer la parte de plástica. No es que haya un orden, puedes empezar por la plástica si quieres, pero el proyecto no puede desentenderse de que el niño mire con ese ocio, es decir, con ese disfrute, es decir, con ese no tener prisas. Y los maestros y la gente en general tenemos muchas prisas. Sí, cito a los maestros porque trabajo con ellos, ¿no? Yo es cierto que conozco maestros o maestras, en este caso, porque lo trabajan más en educación infantil, la mayoría son maestras, que están convencidísimas de esto, por lo que ven de desarrollo evolutivo del niño a nivel, sobre todo, de la mente. El niño que trabaja este proyecto, no es que lo invente yo ni muchísimo menos, porque eso ya doctores tienen la Santa Madre Iglesia, llámale Gardner o Arjen, por ejemplo, que lo tiene, o Lowenfeld, por ejemplo, estos tres, para citar esos tres, que lo tienen más que demostrado, que el niño se desarrolla muchísimo más, e incluso te diré más, y eso lo tienen muy experimentado las maestras, que aquellos niños, entre comillas, que son revoltosos, que no hay quien pueda con ellos, les das y trabajas con el proyecto. Y como la música amansa las fieras. Y todavía te diré más. Y ahora
no, sí.
Dicen, es que me hizo mucha gracia una maestra de Petrer, en este caso, que creo que trabaja bien como maestra. Yo no es que la conozco, hablé mucho con ella porque donde daba el curso era en su colegio y en fin, me trataron muy bien de materiales y cosas por el estilo, y hablamos mucho con esta maestra, ¿no? Y me decía durante el curso que su niño le habían pedido que por favor dejáramos ya de tantas asambleas, niños de 7 años o de 6 años, porque quien más que menos hace las asambleas. Que yo tengo también mis dudas, ¿no? Yo hice la tesis doctoral, que no llegué ni a defenderla ni a publicarla, pero lo tengo todo sobre Freinet, y yo en mis clases era freinetiano al 100%, y lo sigo siendo, ¿no? Y la asamblea no fallaba. Tengo muchas dudas de muchas asambleas que se hacen, pero en fin, no vamos por ahí.
Pero o sea, la asamblea en sí está bien. La otra asamblea, cosa es cómo se haga.
La asamblea como asamblea, sí, depende cómo se hace.
Es que a mí me ha hecho gracia esto de la asamblea siempre, como yo no la hice.
Pues estos niños de 6 años, esos niños...
Es que oír a niños, ¡asamblea! me suena a piquete.
Con niños no sabía.
La primera vez que lo vi aluciné un poco.
¿Asamblea?
Bueno, ¿dónde vais vosotros pues, de asamblea?
Pues son rocas.
Le podéis haber puesto otro nombre.
Yo creo que son pocos los colegios que no tienen
sí,
su
no,
asamblea.
Sí, no, sí, sí la hace. Vamos, yo creo, ahora...
Puede ser que hay uno ya un poco más desarrollado, la sigue teniendo. Pues esos niños de 6 años le decía a la maestra... del curso. Maestra, de las asambleas que hacemos, estamos hartos ya, estamos hartos, son aburridísimas. Pues las vamos a quitar, sí, pero no quitemos la asamblea de arte. Digo, y yo le dije a esta maestra, quita la palabra asamblea porque yo lo que tengo en el proyecto es debate, ¿no? Es debate, ¿no? O sea, el niño necesita hablar y necesita escuchar, aunque diga disparates. Y así entraría en el segundo punto.
Nos pasa a nosotros también.
Claro que es lo que ha dicho Óscar, pero que este proyecto, yo trabajo con niños de infantil y primaria, pero eso va para...
Puedes hacerse con universitario.
Pero yo creo que este proyecto no, o sea, no él, es un proyecto él lo enfoca al arte, porque exacto, siempre se ha dedicado a la historia, a la geografía y sobre todo al arte, pero que es un proyecto de educar los sentidos, y los sentidos sirven para todo en esta vida.
Claro.
Es para, lo que te quería...
Para absorber información.
Preguntar era eso... Tampoco hace falta que el profesor sea una eminencia en arte para aplicar el proyecto
todo
tuyo.
Lo contrario, cuanto más sabe de arte peor, porque ya tiene unos cosas, unos prejuicios ya formados. Es otra de las cosas que digo, porque los maestros me suelen preguntar el primer día, y es que no sé nada. Dice, pues tú eres, ya lo decía Gombrich, no lo digo yo, ya decía Gombrich que era el que mejor preparado estaba, porque tenía la mente limpia, como los niños en este caso, ¿no? Y entonces esto me llevaría a hablar de lo que creo que es más fundamental, aparte de educar la mente, que es educar el pensamiento. Lo que el gurú ahora pedagógico de todo en España, al menos, es Gardner, ¿no? Con sus inteligencias múltiples y todas estas cosas, ¿no? Entonces Gardner habla de lo que es la conceptualización, que eso es clave para el desarrollo mental del niño y el vocabulario y todo eso. Es decir, lo que piensa lo tiene que verbalizar. Yo en esto no sigo a Gardner, yo sigo a una psicóloga constructivista, Abigail Hausen, una norteamericana que hace cosa de 8, 9, 10 años. Hace años dio unos cursos en Murcia y... me llamó muchísimo la atención el enfoque de cómo en los niños, y vale para los mayores también, de cómo al ver el cuadro, que no es lo mismo ver que mirar, que fijarte. Es curioso que hay cuadros que uno se fija en la perla que lleva la chica esta de Vermeer, lo que sea, ¿no? Entonces, ella tiene tres preguntas claves para desarrollar el pensamiento y verbalizar este pensamiento. Que son, ante un cuadro jamás se tiene que decir al niño qué ves, porque ve cosas. ¿Qué ves? Veo esto. Esto es una, según ella, ¿no? Y yo estoy convencido también. Sino, ¿qué está pasando en el cuadro? Que es muy distinto. Porque siguiendo a Gombri, porque lo sigo mucho, la verdad se ha dicho, ¿no? El arte es una historia. No es una historia del arte, es una historia. Está pasando algo dentro del cuadro. No el cuadro figurativo, también el cuadro abstracto.
Eso te iba a decir yo, digo, pues si le pones un cuadro abstracto a un muchacho, te puede salir por...
Te cuento una anécdota.
Pero eso es lo interesante, puede... que ante un cuadro abstracto él siente y él te explique y verbalice sus sentimientos de lo que ves, que será distinto lo que ves tú, de lo que ves él, claro, de lo que ve el otro.
Todos vemos las mismas cosas, todos, pero todos las sentimos de un modo distinto. Por eso, ante un cuadro, hay que plantearse qué está pasando en el cuadro.
¿Qué anécdota me ibas a contar?
Te iba a contar una anécdota de el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Hay un cuadro de Turner, creo que es, todo acero, acero inoxidable y chatarra abajo. Bien, en aquellos tiempos, cuando estaba en Cuenca y todas estas cosas, ¿no? Estaba de moda venir al Museo de Arte Abstracto. Incluso venía gente de pueblecitos, ¿no? Tu padre, que fuera, venía.
Nosotros
y vosotros y todo.
A mí me llevaban también.
Pues no sé de qué pueblo, eso sí que no lo sé. Vino una señora de pueblo, ¿no? No sé si llevaría eso delantal, no lo sé, no me interesa eso, ¿no? Sí, recuerdo aquello. Que ante este cuadro dijo que ella veía el retablo de su pueblo.
¿El retablo? De su pueblo, el retablo de la iglesia del pueblo.
Y
puede ser.
Turner nos dijo en una ocasión, que era una interpretación buenísima de aquello. De hecho, no voy a hablar del cuadro, ¿no? Pero el hecho de que haya todo aquello tan celestial, digámoslo así, tan limpio, y aquella chatarra tan podrida desde la tierra, hay una relación espiritual. No voy a hablar de arte abstracto, ni muchísimo menos, ¿no? Quiero decirte con esto que lo que sentimos, Gombrich mismo dice, y yo lo creo también en esto, ¿no?, que no hay arte, hay artistas, que es discutible, como es lógico todo esto, ¿no? En cambio, todos los especialistas están de acuerdo en una cosa, que todos tenemos sensaciones ante los cuadros. Entonces, Hausen,
aunque dice, sea esto es una tontería o no me gusta o
sí, yo te podría,
pero la indiferencia es complicada.
Aunque sea está pintada.
Yo te podría decir muchas tonterías de los niños pequeños. Por ejemplo, ante las Meninas, para que veas las Meninas, que parece que es un cuadro que se despacha rapidísimamente, hubo familias que lo trabajaron durante 4 meses en su casa. Porque hay un grupo de familias que hemos creado también, ¿no? Durante 4 meses. Por eso cuando me dicen, es que se cae, no, depende de cómo tú enfoques aquello. Y cuando un niño te dice que en las Meninas es una boda de una familia pobre, porque todos los colores son pobres, yo creo que este niño piensa mucho más de lo que nos creemos nosotros que pensamos ante las Meninas, que siempre vemos a Velázquez pintando...
Y al perro.
Al perro y un espejo que refleja a los reyes.
La hija de Fran y el perro, ante una pregunta de su madre, y el perro... Vale, pues el perro se ha echado porque está cansado.
Bien.
Pues una razón de un niño y... Hostia, pues...
Pues seguramente fuera lo que se echó el perro porque estaba cansado.
Sí, nosotros pensamos en mira la luz, cómo influye. Exacto. En el contraste, los contrastes de luz, profundidad. Es más sencillo el sentimiento.
Sí,
más
pero
sencillo.
Porque a lo mejor tú piensas que el perro se ha echado porque está cansado, pero a mí, por ejemplo, me produciría cierto pudor hacer ese comentario, yo qué sé.
Pero sí, porque vale, tenemos,
con cierta edad.
Tenemos,
¿no?,
los prejuicios de nuestra edad.
38 años, voy a decir ahora que... Tal, bueno...
Ante,
o
el,
riquerías más gordas,
ante pero... el grito de Munch, un niño de 5 años, yo eso sé que lo tengo muy grabado porque es por donde busco un poco, un niño de 5 años, no sé si era de Bigastro, no estoy seguro, un pueblecito de por allí. Ante el cuadro de Munch, que estábamos viendo la exposición, los niños decían que tenían miedo, que, en fin, todas esas cosas casi normales. Y que les daba como tristeza y todo esto. Y levanta la mano un niño de 5 años, porque estábamos en grupo, y dice, se dirige a sus compañeritos y les dice, ¿sabéis qué tenéis que hacer cuando estáis tristes? Y todos, ¿qué haces tú? Pues yo me voy a mi rincón de artista. No, empiezo a dibujar y a pintar y se me va toda la tristeza. Me parece que es un comentario muy serio, muy profundo, y de hecho Löwenfeld, en un libro clásico de él, tiene una parrafada tremenda que dice que el arte es probablemente, junto con la música y la poesía, la música mucho más, ¿no? Probablemente es la válvula mejor de escape de aquellos momentos difíciles que estamos pasando. Y este niño creo que lo reflejó tremendamente.
La música más fácil de utilizar, y creo que a nuestra edad utilizamos más fácilmente la música, aunque sea simplemente escucharla, que el arte.
Yo en un examen de religión, sorpresa, dibujé una paloma y me pusieron un cero. Y fue lo que me brotó. En fin, que quiero decir que el profesorado en general...
Tú dibujarías, no, pero de Espíritu Santo, no una paloma.
No, era una valla y una paloma que era... Bueno, era un pájaro, tampoco era... Y yo qué sé, dije, esto seguro que a Don Cruz le va a molar. No,
no,
no. No me comprendió, pero bueno, me sentí asustado y dibujé.
Pero hay que quedarse que la culpa es tuya del profesor.
Dibujaba bastante, no pintaba, dibujaba. Pero dibujar he dibujado bastante. Y era una cosa entretenida y que... De verdad que a mí me hacía sentir bastante bien dibujar. Ahora más escribir, pero antes dibujar.
No, y sí, yo jamás he dudado, pero lo más mínimo, hay maestros y maestras que dan la plástica maravillosamente bien. Pero maravillosamente como plástica, ¿eh? Y también podría citar uno que estuvo mucho tiempo en Cuenca, ahora está por Albacete, está ya jubilado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, da la plástica. Pero yo en eso no me meto. Yo digo que no es un proyecto de plástica. La plástica también se hace. Pero,
por ejemplo, con este proyecto a lo mejor evitaríamos pues comentarios de estos como los que hacemos, y me incluyo, el batallón de castigo, cuando vemos un Miro o algo así de solo pinta mi sobrino, solo
sí,
pinta mi hijo,
cosas por el estilo, ¿no? Y este proyecto, este ya lo diré, esto de Hausen, ella, la segunda pregunta, porque me interesa mucho yo insistir un pelín en esto, cuando ya has agotado qué está ocurriendo, si le dices ¿y por qué está ocurriendo eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El niño, el por qué, está harto de porqués. Ella dice, no hay que decirle por qué, hay que decirle qué es lo que ves en el cuadro, para que digas lo que has dicho. Con lo cual el niño tiene que seguir mirando el cuadro y no se mueve del cuadro. Y así se pasan tres cuartos de hora con niños de tres y de cuatro años. Sí, señor. Lógicamente, el maestro es clave en el proyecto. Dedico todo un capítulo a los materiales, uno, y todo un capítulo a los maestros. El maestro, o sea, tiene que ser un provocador del niño.
A lo mejor puede ser más útil poner una diapositiva de un cuadro durante una clase que llevar a un chico a un museo a matar caballo.
No, a ver, Sergio, yo,
eso sí que no.
Yo creo que...
No, pero me refiero a llevar a un chico, pues como íbamos a matar caballo, a ver hora, cinco cuadros.
El rollo también es que si a ti te enseñan a ver un cuadro, es posiblemente que si te hubiesen enseñado a sentir un Goya, el resto de los Goyas no necesitas al profesor, los hubieses sentido solo.
Ya, pero quiero decir, por ejemplo, en lo que dura una mañana del calendario escolar, si tú llevas a unos chicos a un museo, ¿cuántos cuadros les enseñarías? ¿Uno o dos?
Yo creo que en eso se ha cambiado mucho. No digo que no los haya, que van y quieren ver...
Y caminan.
Y caminan. O miran la tarjetita.
Eso es un detalle muy típico, lo del título.
Te pondré otro ejemplo. En un, creo, Carmen podría decir si era, pero creo que cuando estos estaban pequeñajos y veníamos de Badajoz aquí, que los abuelos vivían y todo esto, había una exposición muy buena en Madrid de Cézanne. Y claro, aprovechamos y fuimos a verla, ¿no? Con los niños, y Carmen y yo, si no me equivoco. Y había un colegio. Y los niños iban directamente, como decía Óscar, a la tarjetita. Yo ya tenía mis inquietudes en aquellos momentos, ¿no? Y pregunté a uno, ¿qué haces? Dice, no, la tarjetita, pero no miras el cuadro. No, si la maestra lo que quiere es saber de quién es y qué fecha.
Es el título y el autor.
Exacto.
Y las medidas.
Y las medidas. Que es curioso, ¿eh? Los niños trabajan en las medidas, trabajan en todo.
Yo ni siquiera las medidas, mira.
No, pues en el proyecto hay que trabajar eso. Hay una experiencia que llegó a España hace ya 40 años, que es 40 maneras de mirar un bote de Coca-Cola, que se hizo en los institutos de Canadá y que yo en el proyecto insisto mucho, 40 maneras de mirar un bote de Coca-Cola. En Canadá se hacía con una hamburguesa y en España se tradujo con una Coca-Cola y yo lo hacía con bocadillo, con Coca-Cola o lo que fuera en el instituto, ¿no? Que era una manera de mirar un cuadro, 40 maneras, y estos profesores lo hacían con una hamburguesa por todo esto. Y pues esta señora, Housen, insiste mucho en que el niño no debe salirse del cuadro para razonar ese pensamiento y conceptualizar y después verbalizarlo. ¿Qué pasa con esto? Que las conversaciones son riquísimas, pero de los niños. Y repito, no lo digo yo, lo dicen todos estos señores. Gardner tiene un texto que yo lo sé de mano, que dice: el niño en edad infantil está más que capacitado para poder mantener una conversación seria y profunda sobre arte.
Bueno, y lo dices tú también, ¿qué coño?
No.
Dice Gardner, pero también no. Lo dices tú.
Lo dice él y yo creo.
Bueno, pero preparando un poco el programa, hablando un poco también de educación, es como la manía de que hay libros que solo se pueden leer a ciertas edades. O sea, el Quijote, desde el momento en que sabes leer, lo puedes leer. Evidentemente, tu lectura será diferente a la de un niño de 8 años, a la de uno de 30, a la de uno de 50. Pero es diferente si lo lees tú mismo con 23 que si lo vuelves a leer con 40. Cada lectura te lleva a una observación, te lleva a un sentimiento y te lleva a una forma de ver. O sea, yo sé eso de que un niño no pueda leer el Quijote, pues el niño leerá el Quijote y entenderá o responderá a unos sentimientos que tendrá en ese momento.
Pues en relación a esto, y te iba a cortar un poco cuando ibas a decirlo, jamás una diapositiva, por buena que sea, y ya no hablo de internet que puedes ver todos los detalles que eso, jamás esto suplirá ver la obra original.
Pero vamos, no es descabellado una excursión para ver una obra en una mañana. Para ver un único cuadro, por ejemplo.
Yo según... Un único cuadro no diría tanto, pero una sala sí.
Que se haya trabajado antes a lo mejor en el aula y demás, o lo...
Esto, bueno, una preparación es buena, ¿no? Pero lo que no creo que... Vaya, no creo, yo estoy convencidísimo. No se puede ir para por seguir el Prado, no se puede ir al Prado, ya no hablo de ver el Prado.
Y ver Velázquez y...
No, ni el Museo, Greco, ni el Museo de Arte Abstracto de Cuenca...
Exacto. ¿En 2 horas? Pues te has paseado, no lo has visto, te has paseado.
Ni el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Yo, el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, con ver, qué sé yo, que te diría así a bote pronto, uno con ver unos 6, 7, 8 cuadros, hay de sobra. Y en el Prado, no, es que yo quiero que vean a Velázquez. Pues mira, ves 4 cuadros, 5, 6 cuadros de Velázquez. Yo cuando voy al museo, que no es malo el museo que hay en el Museo de Arte Contemporáneo, aunque ahora con los niños se tiende mucho a ir por temáticas, es decir, vamos a ver a Velázquez y lo veremos todo, pero solamente veremos, nos fijaremos, verlos veremos porque pasaremos, pero los miraremos y nos fijaremos en aquellos cuadros que tengan animales, por ejemplo, uh-huh. O que tengan niños. No olvidemos que si se trabaja con niños de 3, 4, 5, 6 años, le atrae mucho ver el perrito, ver el otro niño y ver todo esto, ¿no? Y tú tienes que tener un itinerario como maestro, que lógicamente lo tienes que haber ido a hacer antes. Yo no digo que vayas a Madrid si vives en La Coruña, pero hoy día no hay problema para saber qué cuadros vas a ver allí, ¿no? Lo que no se puede ir es a ver un museo. Un mayor yo no diría tanto. Yo acabo de llegar de Bruselas y he hecho barbaridades que no las aplicaría a nadie, ¿no? Pero
casi tortura ya.
Eso se llama, sí. Pero eso se llama hacer el turista, pero es que en un museo también se puede hacer turismo, irte al museo a pasear. O sea, el Museo de Arte Abstracto
es una gozada, pasear por allí.
Y no dejar de observar cuadros, de ver cuadros.
Como pasear por un bosque y ves árboles.
Claro.
Pero bueno, porque por el mismo entorno. Y volvemos al Prado. El Prado es un edificio bonito para pasear. Sí.
Y lógicamente, perdona que te interrumpa, porque vendría una. Entonces los niños no hacen plástica. Sí, educar la mano. pero nosotros intentamos educar la mano en el proyecto a través de los materiales. No voy a hablar de materiales, que casi todo es reciclado, no porque esté de moda reciclar, sino porque lo hacían los artistas mismos. Ahora últimamente trabajan mucho a Miró, porque la próxima exposición que hacemos en noviembre, que ya será la tercera en la Universidad de Elche, el tema es Miró y Paul Klee, y qué sé yo, Miró, por ejemplo, para limpiar los pinceles que tenía metidos en petróleo, él los limpiaba y aquello los limpiaba, pero y después aquello le inspiraba y aquello era el fondo de otros cuadros. Entonces, cositas así es lo que procuramos educar la mano, ¿no?
Sí, bueno, sale mucho lo de un cuadro detrás de otro cuadro, detrás de gente que, autores que usaban el mismo lienzo y demás.
Sí, exacto,
¿no? Y eso no es una cosa de modernos, ¿eh? O sea, Velázquez, no, Murillo, lo hacían.
Y bueno, ya para terminar, cualquier, en este proyecto, que es lo que hablabas tú, cualquier tipo de arte y de pintura entra, no tiene por qué ser una pintura figurativa. Le puedes poner a los, si hablamos de chicos y de infantil, el cuadro que a nosotros nos pueda parecer más difícil de interpretar y más inaccesible, a ellos se lo puede proponer.
Ayer discutíamos con Óscar y estoy de acuerdo con él. Lo que pasa es que cuando yo hice el proyecto tenía que poner, eso es lógico, lo tenía que presentar escrito, no podía presentar 200 actividades o sugerencias, y presenté 20, pero allí donde hay 20 podían ser 15 o podían ser 23. De hecho, ahora ya hay 23, ¿no? Digo esto porque yo allí puse desde las cuevas de Altamira. En este caso no eran de Altamira, eran otras, de Asturias. Las manos,
bueno, pintadas, una pintura rupestre.
Puse también mosaicos del siglo VI. Puse a Velázquez, las meninas. Después ya pasé, o sea, que cualquiera.
Un cuadro de Joan.
La discusión que tuve con mi padre es que, dado que pone obras y artistas muy reconocidos, eso conlleva a que haya una cosa que, guste o no guste, yo creo que es así, es, hay un rollo de la culturalidad, del cultureta.
Un clasicismo, un sesgo. Decir,
se podría hacer con cuadros que cualquiera diría que es una cochambrería del que pinta en la calle. Pero porque cualquier cosa... Es que
un cuadro de estos del IKEA.
La evaluación no es si el cuadro es bueno o es malo, es los sentimientos que transmite algo.
Aquí no estamos. Yo siempre digo en los cursos que es mejor que lo saquen del colegio y es un pueblecito que un señor pinta y que lo lleven al colegio, o que vayan a ver algún cuadro, se ha montado una exposición, que ven el natural. Que eso no va en contra, lógicamente, de que conozcan, con palabras de los niños, a su amigo Paul Klee, a su amigo Picasso, porque ellos, es curioso que después de 3 o 4 años todavía hablan de Paul Klee, de Picasso, en fin, de estos artistas, en fin, cosas de ese. Ahora es buenísimo que la maestra, pero eso ya no depende de mí. Yo puedo poner en el proyecto otra sugerencia y coger a Joan, como has dicho tú, o coger el que pinta ahora aquí abajo junto al Weckard, ¿no? Eso se puede hacer. Yo puse, entre comillas o sin comillas, los clásicos de esas 20 actividades, pero ahora, por ejemplo, que a mí me lo han enseñado a mí las maestras, ¿no? Hay una maestra que ha trabajado casi todo el año y todo lo que expuso fue Piven. Yo no sé si conoces a Piven. No. Bien, no, pero cuidado, este Piven es uno que mientras hablamos, él juega con un plátano, con las gafas, y mientras hablamos...
Sería interesante que algún maestro de Cuenca lo sentase en la Plaza Mayor observando la portada de la catedral.
Y no sé.
Y te puedes perder allí una mañana entera y no te tienes que mover.
O sea, en eso tiene lo que se ha dicho. Aquí en el fondo no es hacer ni artistas, ni es muchísimo menos que conozcan a Picasso, a Velázquez o a Miró, al que sea, sino que se eduque la mirada, que se eduque el pensamiento, es decir, que se piense, aunque se equivoquen, que según Hausen en arte, el niño no se equivoca jamás.
Bueno, es que jamás, pero. ¿No? Es una percepción, hasta qué punto puedes estar equivocado, ¿no? Alguien que mira un cuadro, si dice lo que siente y tal, no sé dónde está.
Rebátelo. Claro. Es complicado, ¿eh?
No, que sí, yo sé.
Que puede ser tan válido.
Que sí, totalmente de acuerdo.
Pues eso. ¿No? Una mujer que ve el retablo de la iglesia. Son cosas. que no se pueden rebatir.
La Catedral de Cuenca es una frutería.
Cuando hablamos de percepciones...
La portada de la Catedral de Cuenca es una frutería. Hay uvas, hay parras, hay... Supongo que nadie se ha fijado, ¿o sí?
Decía don Miguel, mi profesor de filosofía, que era un buen profesor de filosofía y tal, de las rejas de la Catedral de Cuenca. Están torcidas y nadie se da cuenta. Tú fíjate, son tan bonitas que nadie se da cuenta de que están torcidas y tal. Te parabas a mirarlas desde cierto punto y es verdad, están torcidas. Pero que, no sé, esas cosas...
Pero es una catedral y ya de por sí son bonitas.
Eso ya es mucho más que ver. Están fijar que están torcidas.
Claro, están, pero están en su sitio, están, yo no sé, estaban tan integradas y tan tal que nadie se fija que están torcidas. A lo mejor nadie se fija. Yo, por ejemplo, no me había fijado ni sé que hay unas uvas en la... En la portada.
Como ahí en las gárgolas habrá monstruos, hay estatuas, hay vidrieras, con lo cual hay color. Pero es que para eso no hace falta... Yo a mí cuando me en Historia del Arte, para estudiar el gótico, pues sí, te enseñan, no te dan una fotografía. Muy bonito. Y tienes la Catedral de Cuenca y no subes a verla, el profesor tiene un problema. El alumno no, el que tiene un problema es el profesor.
Oh, y el alumno también.
Bueno, el alumno va...
Problema es el profesor. Así que... Bueno, vamos a poner un temilla para acabar y luego si quiere añadir algo, Juan, que diga algo, calle para siempre.
Pues entonces bueno, vamos...
siempre no. Puede volver cuando quiera.
Estábamos escuchando a Mozart también de fondo. No sé si lo utilizas también en...
Sí. Yo es que estoy... Soy muy amante de Paul Klee, ¿no? Me parece clave... para los niños, Paul Klee, mucho más que Miró incluso, ¿no? Y entonces Klee, Mozart y Bach, por ejemplo, eran claves, y él, antes de empezar a trabajar, según su historia y sus diarios, se pasaba una hora o acompañado de su mujer en el piano y él en el violín, y una hora antes con Bach o con Mozart, ¿no? Y yo lo utilizo mucho también en los conciertos, en los cursos que doy.
Con la música pasa... Sobre todo con la música clásica, pasa un poco igual que con la pintura a los alumnos. Siempre nos la han enseñado de una forma tan aburrida y tan...
Ahí está.
El interés tampoco...
Sí, que nos ha parecido siempre cosa de viejos y de... Y fíjate, el tema este del conciertazo que hacía el difunto... ¿Cómo se llamaba este hombre?
Paco de Lucía, ¿no?
No, no, el conciertazo, este programa de la 2 que hacía con críos, el de clásicos populares de Radio 3.
Argenta.
Pues te das cuenta de que a lo mejor si te lo hubieran enseñado así, te hubiera resultado más cercano y te hubiera llamado la atención.
Sí, el tema de lo que en aquellos tiempos se llamaban las Marías, sobre todo música y
gimnasia también.
Sí, pero ya no entra entraría, digámoslo así, en el mundo del arte, ¿no? Era que
estaban devaluadas.
Devaluadas total, lo siguen estando.
Sí, es un poco como la FP de antes.
Es una de las grandes críticas que he hecho siempre, pero
música
a todas las leyes.
Es verdad.
Para mí la educación, si se potenciara más la música, el arte y la lectura, pero no en inglés, sino en castellano, en catalán, en vasco y en gallego, creo que otro gallo cantaría. Y una maestra, perdona que cuente esta anécdota, dice: jamás se me había ocurrido lo que me has dicho hoy. Eso se lo decía el otro día, no hace mucho, en mi casa. Yo le decía que España pierde, creo yo que pierde, una gran oportunidad de a los niños, a partir de 4 o 5 añitos, ¿no? No mandarlos, los de Castilla, mandarlos un año o dos a País Vasco, donde mejor se puede aprender el vasco, la euskera. Un año o dos, probablemente menos, que aprenden el catalán y que aprenden el gallego. Si se dominaran las 4 lenguas que tenemos aquí, el inglés vendría casi por la calle. Me dice esta maestra, que no ejerce de maestra, está un poco más arriba, ¿no? Me decía: jamás se me había ocurrido que sería bueno aprender. Digo, yo tampoco sé si es bueno, pero sí, que se podría mandar.
Que se podría intentar.
Y se podría mandar allí, a un colegio, no hay gastos, es que no hay gastos. El gasto de ir y llevarlo en tren, en fin, de esas cosas, ¿no?
Y quizá a lo mejor también eliminábamos, en fin, un poco de odios y de,
pues mira,
y de complejos y prejuicios cantaría absurdos de unos con otros.
Yo, está muy bien aldeanos, que se aprenda inglés, francés, chino y ruso, todo lo que quieras, pero también me parece que sería interesante que se aprendiera euskera, catalán y gallego. Y
español, no estaría claro. Mal. Vamos a escuchar un poco de Paco Lucía, de Ciryab, también recomendado por Oscar, no sé por qué motivo, no sé si a Juan también le gusta.
Era por no poner el Entre dos aguas,
que Entre dos clásicos. Aguas, que ya lo hemos oído mucho.
Vamos a escucharlo.
Pues para los estudiantes de magisterio y los profesores, no sé, Marta, el programa de hoy, ¿cuánto le podemos dar? ¿20 créditos al que se lo escuche o 10 créditos? Es un curso de la UNED, casi, así deprisa y corriendo.
Simplemente con que lo escuchen, creo que ya vale mucho más que por lo menos un año y medio de carrera.
Bueno, pues ya sabes que ahora lo que da puntos son los, son los créditos.
Si te dan puntos para la oposición, si alguno lo pilla.
Puntos para la oposición, y os podéis ir acercando a alguno. Bueno, porque
de montar el año que viene ya estás en Javaga, ¿eh?
Que no quería hablar, Marta, pero así muy rápido, en dos palabras. ¿Tú o en tus aulas se ha implantado el proyecto del que hablábamos o qué? Bueno, ya me vas a hacer hablar. No, hombre, deprisa y corriendo, tu experiencia.
Bueno, a ver.
O la de tus chicos.
Yo estoy aquí como paciente del doctor Arte, que es Juan aquí enfrente de mí. Y al igual que amigas y compañeras de profesión, como Cristina, ahí en Almería, yo aquí en mi pequeño y minúsculo núcleo de población al lado de la Laguna de Lito, Montalvo, pues llevo desde septiembre con Vivir la Mirada. Y tengo que decir que estamos en marzo, son poquitos meses, espero seguir con estos alumnos el año que viene y continuar. Y lo que llevo dado hasta ahora, pues es una experiencia muy buena. Tengo a los niños totalmente atrapados. Me regañan cuando llega la hora de educación artística y no empiezo, porque a lo mejor estoy terminando de explicar algo de la hora anterior. Como decía Juan, que le decían a esta maestra de la asamblea, a mí me dicen: Marta, ¿lo podemos hacer mañana? Porque es que ya te has pasado la hora. tenemos que estar ya en plástica, según ellos, que es educación artística, tenemos que estar ya con Klee o con Kandinsky, es que te estás pasando de la hora. Entonces me exigen la hora de vivir la mirada. Y yo veo ya resultados en los chavales, veo mucha ilusión, y sinceramente no esperaba esta reacción por parte de ellos, porque es un alumnado que he pillado muy tarde, no los tengo de infantil, los tengo de quinto y sexto, y llevan de contaminación mental primero, segundo, tercero y cuarto. Por lo tanto, llevan ya 4 años dando plástica pura y dura. Y yo he llegado aquí rompiendo un poco lo que venían haciendo en esta hora, y al principio sí que me costó, pero ahora ya no dicen, por ejemplo, cuando trabajas con Klee o trabajas con Kandinsky o trabajas con Feito, con Millares o Tapis, ya no buscan. Se parece a... No buscan en el abstracto eso. De hecho, ellos al principio sí que lo decían, pero ahora ya simplemente disfrutan.
Bueno, pues aquí Juan con un folio y algo... No, un folio por una cara. Nos ha llenado hora y pico. No sé si quiere añadir algo de...
No,
respecto a su proyecto, alguno que esté por venir.
Lo mismo, si tenemos ya... que hacer una segunda parte y todo para completar todo lo que ha traído.
Pues sí, porque creo que solo ha hablado medio
respecto
folio.
Respecto a proyecto, no. Estoy ahora en mi cabeza dándole muchas vueltas. Me interesa mucho el tema de los padres dentro del proyecto, pero que trabajen en su casa. Y allí en Elche hay 18 familias que nos reunimos todos los últimos lunes de cada mes. No viene al caso hablar de lo que hacemos, pero es un taller, pero también teórico y práctico. Pero se reúnen padres y niños, ¿no?
¿Pero familias que acuden a eso voluntariamente, sí, porque han querido?
Sí, exacto.
Y por curiosidad, ¿es más o menos un grupo uniforme de extracto social y demás? ¿O te sorprende alguna... Son de las familias que han ido?
Son familias que cuyos hijos en el colegio también desarrollan el proyecto, ¿o no tienen por qué?
No tienen por qué, me explico. La mayoría son del colegio donde ha nacido
el proyecto.
No, donde más trabajan el proyecto. Entonces, lógicamente, las maestras, lo trabaja todo infantil, son 7-8 maestras. Ahora hay 4 de primaria para enlazar, y entonces estas madres han visto cómo sus hijos trabajan el proyecto, pero también otras madres que no han tenido estas maestras, porque ya sus niños ya son mayorcitos, el niño este, nosotros esto y el otro, bien, entre comillas, se han picado un poco, digámoslo así, ¿no? Y entonces hay madres que sus hijos son esto, pero está abierto, y de hecho hay otras madres que vienen de otro colegio, e incluso hay una familia que viene de un instituto.
¿Y una uniformidad así de clase social?
Clase social, en estos colegios, yo me imagino, vaya, no tampoco lo tengo muy claro.
¿Pero te ha sorprendido así alguna familia que diga, pues no sé, esta gente me sorprende que se enganche a esto?
Eso no te puede contestar.
No hace falta ser padre, profesor, madre, ministra.
Sí, a eso voy. No hace falta que los padres tengan una formación universitaria para que se enganchen a esto.
No te entendía bien. De lo que tengo entendido, viene un padre que es profesor de matemáticas en un instituto, pero se enteró por la maestra del colegio, que esta maestra era de otro colegio, ¿no? Dice, Juan, yo podría ir como padre, claro. Y eres profesor de matemáticas.
Pero también puede haber un mecánico o una ama de casa.
Total.
O...
Siempre la única condición es que en su casa, no en el colegio.
En su casa trabajen también.
Y lógicamente, así como la maestra tiene un día a la semana de proyecto, digamos así, de plástica, como tienen matemáticas o sociales, en las familias está estructurado de otra manera. No se trata de decirle el sábado al niño, hoy toca plástica. No, ni muchísimo menos.
Encontrar un momento...
Exacto. Lo que pasa es que este momento la madre tiene que actuar como profesor, ser provocador de este momento. Que hay momentos muchísimos, los niños se aburren de consolas, se aburren de televisiones y se aburren de teléfonos móviles.
Y todos cogen un lápiz y un papel. Y
exacto, exacto.
Bueno, yo antes de ante lo que dices tú, Juan, hubo una cosa que nos enseña Juan cuando nos forma a los maestros, es a poner en práctica el cuadro del mes. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, el cuadro del mes.
Bueno, pues como a mí me costaba mucho enganchar a las familias de donde yo trabajo, lo que hice fue rotar ese cuadro del mes a las casas. Entonces yo, arriesgando mis láminas...
Muy estupendo, pues.
Pues hacía que se rotara ese cuadro del mes a la casa y que trajeran como condición luego una especie de recogida de impresiones que había creado ese cuadro junto con el niño en la casa. Y luego me lo tienen que traer, lo comentamos o me lo enseña. Mi madre dijo esto, mi tía estaba en casa en ese momento y también le gustó, o mi abuela no le gustó, tal, tal. O sea, es sacar el cuadro del mes, sacarlo a las familias.
Esto es como roca, tener un mirón en el cuarto baño, ¿eh?
Sí, falso,
al lado de la Virgen de Riansárez, pues un Kandinsky.
Y esto que ha dicho Oscar, ahora me consta que hay una madre que es peluquera. Yo no sé si va, si va
por sí, ahí. Por ahí iba no, yo, no, que a lo mejor...
Hay una que es, y gracias a ella... ha pinchado mucho, que es profesora de la universidad y con ella ya tenemos casi asegurado una continuidad. Este profesor de matemáticas, la otra peluquera y la otra debe estar en paro porque
sí,
el otro día fui al colegio.
Ahí va yo, que no hay que tener un nivel formativo grande para que esto te enganche.
Hay que tener, como un maestro, no tiene por qué ser maestro, tiene que tener sensibilidad, un poquitín de sensibilidad. Ganas tienen. Tiempo también se
también,
también se logra.
Siempre encontramos tiempo. Exacto. Para lo que tenemos
ganas. Me decía
ganas.
Si quería decir una cosa. Sí, una cosa quiero decir, y de mi parte, aparte de daros las gracias total y absolutamente, sí quiero decir una cosa. Que ahora que se habla, o ya llevamos casi no hablando tanto, porque hemos sufrido tantos recortes, yo lo único que pido, a mí, el primero, no doy consejos a nadie, Dios me libre, pero sí, lo que pido es que, por mucho que nos quieran recortar, que por favor no nos recorten la imaginación y la mente, que es a lo que van, creo.
Ahí en nada.
Lo que pasa es que, bueno, también con lo de... Ahora te recortan y dicen, no, hay que echar la imaginación, es una palabra un poco...
Recurrente,
sí. Te lo digo yo un poco en mi ámbito. De ahora, todo lo que os hemos quitado hay que suplirlo con la imaginación.
Que se llama búscate las castañas como sí. Puedas.
No, pero que está bien y tú te las buscas, pero...
Yo no he dicho eso, pero...
No, ya. Pero quiere decir que es un poco lo que decía Marta, que la palabra imaginación la están prostituyendo un poco y la están... Le están ahí total. Dando una vuelta de tuerca que tampoco es...
Pero yo ayer, hablando con mi padre también,
sabes,
de esto,
de las palabras.
Salió el tema, es decir, una de las cosas que se ha puesto también en educación, sobre todo por ley de la ciudadanía, que es el objetar, o no, es que yo esto no doy porque objeto de conciencia. Los profesores deberían de tener también claro una cosa, de que tienen una cosa que antes se daba mucho y se hablaba, que es la libertad de cátedra. Y eso deberían de empezar a defenderlo como toca. O sea, es decir, cuando cierro el aula es de los alumnos y del profesor. Y por muchas leyes te podrán poner trabas, pero hay ciertas cosas que es bueno, alumno...
Se tiene hasta cierto punto también. Es decir, yo he visto por ahí sentencias de...
Es lo que le dije
de
a...
profesores punto, en sí. Instituto que han
pero
sido sancionados
nadie...
en un instituto por...
A ver, pero por ejemplo en cosas tan ricas como el vivir la mirada, llevarlo a cabo en tu aula, nadie te va a poner un impedimento a eso. Ahora, el tema es que tú quieras hacer el esfuerzo por que te veas sola, que no haya nadie en tu centro que lo quiera llevar a cabo. Eso ya son cosas...
Claro, pero el aula es tuya, Marta.
Pues no,
cuando cierras la puerta, el aula es tuya.
Por eso
yo creo
te
que
digo
un poco
que...
también lo de la imaginación que decía Juan, tenemos que llevarlo, que yo lo llevo a mi ámbito, a que no pague lo que nosotros llamamos usuario, que en vuestros casos es el alumno, que no pague los recortes él. Es decir, que,
a eso
que no caigas tú en la desidia y tal, y al final quien lo acaba pagando en este caso es el alumno.
El último receptor.
Porque te dicen... Vamos a poner en marcha este proyecto que supone un pequeño esfuerzo y tú digas, con lo que me putean a mí ahora, no sí, voy a hacer ese pequeño esfuerzo.
Ese sentimiento existe en muchos claustros.
Claro que existe.
Claro
mucho.
Que existe. Claro que
eso
existe.
Es a lo que se refería y, Juan, que, claro, que no tienen que mermar nuestra.
Hay una excursión a un sitio y yo, como me han recortado por aquí y por allá y tal, pues ya no voy de excursiones.
¿Y quién paga al final el pato?
Esa medida la paga
el alumno. Fue una cosa asombrosa que cuando empezaron los recortes y demás, dijeron los profesores, pues ahora ya no hacemos actividades extraescolares. Dice, hostia, pues como educador.
Claro.
O sea, no lo pagas tú, ¿eh? Lo paga el alumno.
Y no es hacer el juego ni al ver, ni al cospedal, ni absolutamente no. A nadie. Es simplemente que ellos pretenden hacernos creer que sin nada, y eso es falso, pero falso, que sin nada, económicamente hablando, se pueden hacer muchas cosas. Por descontado que sin, yo no defiendo que el dinero sea lo fundamental, ni muchísimo menos, ¿eh? Por eso no me recortarán, no las ganas. La mente, que es más peligroso.
El dinero es un medio más.
Es un medio más.
¿No? También creo que esa desidia luego al final juega
lo
a
que
su
pasa
favor
que pega.
Y, lo
claro,
que,
claro,
y lo que acaba claro. es quitando prestigio al profesorado en vez de al político. Es decir, que el profesor diga yo no hago actividades extraescolares porque me han recortado. Al final,
al político le da igual.
Al final al ciudadano claro, lo que se queda es con que el profesor es un gandul, no claro. Con que el político recorta.
Pero porque el medio donde tienes que protestar no es tu aula, ni a los que tienes enfrente de 9 a 2. El medio donde tienes que protestar es servicios periféricos o donde sea. O en
cada 4 años de las urnas.
O, por pero ejemplo, bueno, o manifestándote en reuniones, etcétera, por una escuela pública y demás, pero no es delante de los que tienes.
Eso ya sería otro tema.
Otro programa.
Ya, pero que no debemos pagar con ellos. O sea,
es que esto como es clases magistrales se llama lo que nos ha dado hoy Juan. Clase magistral gratuita.
Yo creo que son clases
de tarima, Sergio.
Clases de tarima. De vida.
Se la podemos pasar también a los sindicatos de la enseñanza y que la cuelguen en su página web.
Ojalá,
tú que estás un poco metido en eso.
Ojalá y
creía que ibas a decir otra cosa de los sindicatos.
No, bueno, podría decir muchas.
Podríamos decir
pero
muchas.
Lo vamos a dejar ahí.
Que los sindicatos de esto te hacen un curso de formación y se llama una pasta, ¿eh?
Ay, efectivamente.
Por eso no tampoco difundamos para ello.
Pero bueno. Pues nada.
Nos despedimos. Hasta otra vez y agradecerle a él que no nos dé tanto la gracia. La gracia se las tenemos que dar a él de que haya venido.
Y nada, ya los tres varones de la familia han pasado por aquí.
Vamos a terminar con una canción. Me dijo, es de un estudiante fracasado con instintos suicidas de ahorcarse, que es Septiembre de Los Enemigos, pero no lo vamos a hacer con la de Los Enemigos, sino la versión que hizo Henry Rober en su disco Six Pack, ya que esta semana nos... Es la primera vez que un artista al que le dedicamos un programa, un artista reconocido nacional, nos ha contestado en la página web.
Esa es la versión que ayer no te salía que había hecho de Los Enemigos,
sí,
era
pues,
Septiembre.
Es Septiembre, entonces ha coincidido ya.
¿Quién ha querido ir alguna vez a Septiembre a examinarse? Nadie.
Yo he ido.
No, todos hemos ido, pero no te gustaba.
No, todos no, ¿eh? Yo conozco gente que no ha ido a Septiembre.
No era agradable ir a Septiembre.
Marta no ha ido.
Marta, mira.
Tres créditos más para Marta.
Bueno, pues nos despedimos y gracias a Henry. También le contestaremos lo mismo, o no, no sé.
Buenas noches
a todos.
Porque estoy frío, si hoy hace calor. Yo iba a ser un gran tío, todo un ganador. ¿Será que no es lo mío esta competición? ¿Por qué reís tanto? Delante de Dios. Lo he intentado de corazón, me hubiera encantado, lo sabes, Señor. Es cierto que no tengo ninguna vocación. Septiembre, yo no voy a estar en septiembre. Vayan a rezar mientras los bailes.
sean sin mi igual. Yo besaré a la madre, yo besaré a la madre, que hoy me velará. Y a septiembre, y yo no voy a estar en septiembre. Septiembre, no pienso vendimiar en septiembre. Septiembre, 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 septiembre. Finaré algo de verdad, qué feliz soy. Septiembre, septiembre.